Se hizo oficial por la Corte Electoral que las firmas son suficientes como para convocar el próximo 27 de octubre un plebiscito donde se va a consultar al pueblo uruguayo sobre la reforma de la Constitución en aspectos que tienen que ver con la seguridad, lo que llamó la campaña de Vivir Sin Miedo que impulsó el sector liderado por el senador Jorge Larrañaga, que está en comunicación con Informativos Sarandí. ¿Cómo le va, senador? Buen día.
Muy buenos días, Raúl. ¿Cómo anda?
Muy bien. Bueno, finalmente...
Muy buenos días, Gabriel, también, porque creo que...
Buen día.
Sí, estaba por acá. Y Silvestri también está, ¿eh?
¿Qué
sí,
tal, Jorge? Sí, estamos acá.
Bueno, está, nos falta nadie, ¿no?
Y lo que pasa es que lo estamos esperando con línea de tres, senador.
Sí, pero está muy complicado atravesar esa línea de tres, inexpugnable por peso, volumen y
sobre por todo, otras condiciones. Pero usted tiene esas condiciones también como para...
Sobre todo por peso.
No, bueno, sí, pero es brava, se precisa mucha habilidad.
Bueno, senador, esto ya de alguna forma se sabía que las firmas llegaban. ¿Qué significación tiene en lo personal y para su sector haber logrado este número de firmas necesarias, sobre todo que salió, digamos, a campo abierto el año pasado cuando hizo la propuesta que no fue acompañada tampoco por la totalidad de su partido?
Significa el cumplimiento del deber, la enorme satisfacción que agradezco a miles de militantes conocidos y no conocidos que hicieron el gran esfuerzo. Hasta ahora están llegando papeletas con firmas, porque la gente no sabe que se cerró y que entregamos el 25 de febrero las firmas, debemos tener 20.000 firmas más, haber cumplido con el deber en función de hacer algo frente a lo que la gente nos reclamaba en materia de seguridad. Y creo que recurrir a un instrumento constitucional hace que el intento de reforma sea la forma de cambiar, en donde si bien no están todas las respuestas, se precisan otras, desde políticas de rehabilitación, políticas sociales, políticas educativas, son instrumentos potentes. Por lo tanto, estamos muy tranquilos porque hicimos un enorme esfuerzo desde todo punto de vista, y uno siempre tiene la prevención de que quizás pueda no llegar, no culminar con ese esfuerzo. Yo era consciente que era la reforma o para las casas, y bueno, lo encaramos como una enorme lucha porque creíamos en eso. Hubiera sido más fácil no hacer nada, hubiera sido más cómodo, hubiéramos recurrido a cualquier otra cosa, pero hicimos este movimiento que me parece muy fuerte, que la gente ha quedado muy enganchada en todo el país, en donde somos conscientes que hay compatriotas uruguayos de todos los partidos que han firmado, que atraviesa la aceptación de este intento de reforma a todas las colectividades políticas, y por eso estamos muy satisfechos, muy contentos de haber alcanzado el objetivo, pese a las trabas, pese a las oposiciones internas y externas, pese a los que han salido, a los que siguen saliendo y a los que saldrán de aquí hasta el último domingo de octubre en este intento de reforma constitucional.
Senador, si se aprobara la consulta para modificar la Constitución, no, la reforma no es imperativa, porque se ha generado alguna discusión sobre si se tiene que cumplir, no se tiene que, obviamente que todo lo que implica la reforma se tiene que cumplir, pero no es imperativa, es decir, no obliga a nada, podrá por ley, podrá, por tres quintos, podrá, ¿no? En la mayoría de los casos...
No. Se crea una Guardia Nacional, se lleva adelante el decaecimiento del principio establecido en la Constitución con respecto a los allanamientos, se ordena al Poder Judicial la aplicación de una pena de reclusión permanente revisable, y se ordena también al Poder Judicial el cumplimiento de las penas. Yo no estoy de acuerdo con esa.
A ver, ¿qué dice el artículo? A ver si el artículo 3, ¿no? Dice la ley.
Pero esto es lo que sostienen tres catedráticos de derecho de reconocida solvencia como Juan Andrés Ramírez, Carlos del Piazo y Alejandro Avial Aval Oliu, que fueron y son grado 5 de la Facultad de Derecho.
Pero digo, no, el artículo que usted propone.
Lo que pasa es que hay normas programáticas y hay normas transitorias. Lea las dos. Cuando usted arranca, habla de la programática, entonces dice podrá. Pero en las transitorias, que son las que tienen aplicación, refiere a aplicación inmediata.
Ajá, está. Ahí está lo que usted entonces.
Es la realidad. Lea la integralidad de la reforma y la estructura. La estructura de la reforma está hecha para su aplicación inmediata posteriormente a la reforma.
Sabes que yo, Jorge, no termino de entender toda esta movida y ni siquiera entro. Estos días estuve justo leyendo las realidades de Argentina, de Brasil y de México. Y los malos resultados que dio la participación del ejército en el combate a las cuestiones internas, ni siquiera entro ahí. Porque ya tenemos una guardia republicana que tiene características militares hasta en sus cargos y en su formación. La tenemos desplegada en todo el país. Simplemente, digamos, haría falta un acuerdo para que esa cantidad de militares se ampliara. Ya se amplió a 150 más al interior, pero, o sea, ya está la base para esto que vos querés, que es de alcance nacional, que tiene formación militar. ¿Sabés que no termino de entender? No termino de entender, Jorge, la verdad.
Bueno, yo pretendo explicarte, aunque estemos cortos en un y a través de WhatsApp haciendo esta entrevista, pero primero, esto no tiene nada que ver ni con Brasil ni con Argentina en los procesos de militarización de la seguridad pública. Esto tiene que ver con una segunda fuerza como en España, Francia, Italia, Holanda, Portugal y en Chile. Nadie puede pretender sustituir las funciones policiales de 32.000 efectivos del Ministerio del Interior con 2.000 efectivos militares en función de policía. Pero además, esa discusión que tú, lógicamente, en función de tu capacidad y tu agudeza, me reclamás a mí, deberías decírselo al presidente Vázquez, que le confirió funciones de policía a todas las Fuerzas Armadas en 20 kilómetros de la frontera, en 30.000 kilómetros cuadrados. En el año 2011, por decreto 212, pasaron 300 militares a la policía para cumplir funciones policiales y no tuvieron ningún inconveniente en poder hacerlo, y seguramente muchos de ellos seguirán como funcionarios policiales. Yo lo que creo que aquí lo que estamos haciendo es una segunda fuerza que genera también controles recíprocos que determinan la especialidad como para que esta segunda fuerza constituida en Guardia Nacional pueda apoyar al Ministerio del Interior. Entonces, yo entiendo que tú no entiendas y entiendo que puedas no estar de acuerdo, y lo respeto profundamente en mi condición democrática, pero a mí me parece que es un instrumento potente y fuerte conjuntamente con los otros elementos que contienen la reforma.
¿Y vos lo ves? ¿Vos lo ves atacando algún delito en particular?
Yo lo veo atacando o ayudando o colaborando en lo que significan las operaciones que permitan mitigar los impactos de una delincuencia que hoy tiene un muerto cada 20 horas y una rapiña cada 18 minutos. Toda franqueza, creo que si bien la Guardia Republicana, que tú haces referencia, es así y tiene esa especialidad y está muy bien, está muy bien, y yo confío en esa fuerza, integra el Ministerio del Interior. Esta otra va a integrar el Ministerio de Defensa. Entonces, es el concepto de doble guardia que funciona hace 200 años en Europa y hace más de 91 años. Los otros días estaba mirando que la Guardia de Carabineros de Chile cumple 91 años. Entonces, yo creo que es un instrumento más que En términos económicos no es realmente costoso, porque van a haber una diferencia de salario que hoy se paga a la diferencia del salario policial.
Sí.
Y esto yo creo que puede colaborar, porque además tendría esta Guardia Nacional más integrantes que la propia Guardia Republicana. Y me parece positivo en muchos operativos, no solamente en la capital, sino también en el interior, sino también en el medio rural,
Jorge,
en donde pueden participar.
Hoy vivimos una estabilidad democrática, como también se vivió en el país en otras décadas, hasta que todo se nos vino abajo, ¿no? Y los militares cumplieron un papel que no debían. Darle al Ministerio de Defensa, porque en la medida en que estos efectivos quedan en el Ministerio de Defensa, y vos no le podés dar solamente a estos la potestad de actuar en el orden interno, sino que le vas a otorgar al Ministerio de Defensa y a sus efectivos la participación en el control del orden interno. ¿No te parece riesgoso desde el punto de vista jurídico de que el Ministerio de Defensa pase a tener un papel en el control del orden interno, como lo tuvieron en la época de la dictadura?
Gabriel, me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque en la dictadura el ejército fue utilizado para el rompimiento del Estado de Derecho. Acá estamos hablando de una fuerza que va a tener apoyatura en la Constitución Nacional. Me parece, además, que por otra parte, cabe una objeción
la utilizó la Asamblea General, autorizó a las fuerzas conjuntas en ese momento, integradas por policías y militares, a actuar.
Fue en caso y en régimen de medidas prontas.
Exacto, exacto.
Instrumento jurídico.
Sí, sí, sí.
No es este instrumento, Gabriel.
No, yo ya sé que no lo es.
Estamos hablando de
y estamos
una
viviendo
que va a tener aprobación constitucional. A mí lo que me parece que no está bien es criticar a esta fuerza de Guardia Nacional como que pueda ser mañana, yo qué sé, poco menos que responsable de un riesgo de la institucionalidad del país, y no se le ejerza la misma crítica a las funciones de la Guardia de 20 kilómetros de frontera, en donde se le confirió por parte del gobierno del doctor Tabaré Ramón Vázquez Rosa a todas las Fuerzas Armadas en 20 kilómetros de la frontera.
Bueno, pero un error no se tapa con otro.
No es un error. Yo creo que está bien, nosotros aprobamos eso, pero es mucho más riesgoso desde el punto de vista de tu precaución. La ley del doctor Vázquez que aprobó el Frente Amplio en 30.000 kilómetros cuadrados, que significa un sexto de la superficie del territorio nacional, que la creación de una Guardia Nacional con respaldo nada más ni nada menos de la soberanía popular, que será la encargada de votar. Entonces, yo creo que no. Me parece que es una suerte de desconfianza que no me parece que tenga ningún asidero, pero lo podemos analizar en cualquier momento. Ahí en el programa yo voy con mucho gusto a conversar con ustedes dos mano a mano sobre este tema. Así se lo planteé a Carolina Cose y al señor Daniel Martínez, porque desde sus sectores tuvimos gruesos epítetos contra nosotros, pero resulta que dispararon para el monte y
senador,
no resolvieron debatir, por lo menos en esta etapa.
Acá no disparamos, bueno, Palmonte, pero le pido una pausa, porque después le quiero preguntar, le va a pedir la cadena del presidente Vázquez, cuál va a ser la estrategia a nivel del Partido Nacional, cómo el tema del sobrado, enseguida la pausa, ¿le parece bien?
Muchas gracias.
No se vaya al monte, no se me vaya al monte, quédese en línea. Seguimos dialogando con el senador Jorge Larrañaga sobre lo que ha sido ya el anuncio formal de que va a haber plebiscito el 27 de octubre. Senador, ¿ya lo va a pedir la cadena de radio y televisión para hacer, digamos, válido, extensivo su fundamento?
Sí, vamos a pedir la cadena de radio y televisión a la Presidencia de la República, vamos a presentar un escrito seguramente la semana que viene al amparo legal, porque se trata de una causa de interés público evidente, nacional, que involucra al país entero, que involucra el respaldo de miles de personas, y creemos tener derecho a que el presidente de la República nos otorgue esa posibilidad de la misma manera como seguramente lo puede hacer con quienes sostienen la otra posición, porque realmente llevar adelante una imputación de sospecha golpista hacia lo que puede ser una modificación constitucional es no confiar en el Estado de Derecho. Y eso me parece absolutamente inadmisible, y vamos a luchar muy fuertemente con ese tema, porque nuestro camino, como un amigo me decía, es firme como rulo de estatua.
Y el Frente Amplio y el PCNT ya han dicho que van a hacer campaña en contra del plebiscito, ¿no?
Me parece muy bien que hagan toda la campaña que quieran, nosotros no nos golpeamos el pecho ni cosas por el estilo. Discutiremos para llevar adelante esa campaña. Nos parece importante cuál es el posicionamiento de los principales referentes del Frente Amplio ubicados en su candidatura, porque yo no creo que tengan para prometer para los próximos 5 años lo que pudiendo haber cumplido, ejecutado y llevado adelante en 15 años anteriores de gobierno del Frente Amplio, no lo han hecho. Uh-huh. Entonces, nos parece que este contradictorio le aporta al sistema democrático y yo creo que no debilita para nada el tema de las instituciones en este país, que no se puede decir otra cosa en función de que esta es una herramienta constitucional, es la gente la que se transforma en legisladora y procede a llevar adelante una reforma que apoyará o no en función de lo que entienda conveniente, en virtud de lo cual yo estoy convencido que es un instrumento fortalece la próxima gestión de un gobierno nacional. Uh-huh.
Sí, el escollo creo que de ahora en más va a tener por delante, sobre todo mirando hacia la interna del Partido Nacional, es que el candidato que hoy aparece liderando las encuestas, que es Luis Lacalle Pou, no está de acuerdo con esta reforma.
Bueno, tiene su legítimo derecho a no estarlo, pero yo creo que la aceptación de esta reforma atraviesa a todos los partidos y que la gente va a tener a disposición en cada mesa de votación, por disposición legal, la papeleta del sí de la reforma. Así que a esa ley voy a jugar todo mi esfuerzo en cualquier circunstancia. Obviamente, si soy el candidato único del Partido Nacional, voy a tener mucho más fuerza y mucho más potencia para llevar adelante este instrumento.
¿Y en el otro escenario?
Si eso no ocurriera, igual se descontará que realizaré los máximos esfuerzos para seguir hasta el último domingo de octubre trabajando por esta reforma constitucional.
Senador, ¿qué le dicen las encuestas de opinión respecto a la opinión mayoritaria de la gente respecto a esta propuesta de reforma constitucional? ¿Tiene algún dato concreto?
Mire, yo tomo con mucha precaución las encuestas. Lo he dicho con respecto al tema de la carrera interna y lo digo también con respecto a las que han salido con una amplia apoyatura a esta reforma. Veremos a ver qué es lo que sucede. Queda mucho todavía para octubre. Veremos también qué es lo que pasa en la elección interna, que es determinante, que es fundamental. Se procederá en consecuencia. Yo no manejo encuestas, ya lo he dicho por varios lados, me cansé de manejar encuestas, de manejar encuestas en el buen sentido de la palabra, de tener información sobre uh-huh. encuestas, ya tengo una alta reserva sobre las mismas, no por las empresas encuestadoras, sino porque en definitiva se les mueve la foto en función de que no se sabe, por ejemplo, en la interna cuánta votación la gente va a contribuir el propio domingo último de junio. Y bueno, con respecto a la encuesta, a las encuestas con relación a la reforma, repito lo del principio, todavía para el último domingo de octubre, donde se vota candidato a la presidencia y parlamento, falta bastante.
En estos días Larrañaga leía algún título de prensa basado en sus declaraciones que decían: yo no compro encuestas. ¿Qué fue lo que quiso decir con eso? ¿Que el resto sí?
No. Yo realmente no estoy atacando a nadie ni aludiendo a nadie. El que quiera ponerse el sayo, que se lo ponga. Yo me refiero simplemente que no pago los servicios de encuestas que mensualmente a veces se terminan pagando, y no significa que los que la paguen estén mal, ¿no? Por favor, no, yo no, con esto no quiero decir yo soy bueno y los otros son malos, no, simplemente digo, como estoy tan el quemado con leche ve la vaca y dispara. Yo ya en la última elección interna tenía los servicios de encuestas de empresas encuestadoras que me daban ganando y perdía. Así que ya tiré la toalla con respecto a ese tema de las encuestas, y que ven lo que se les antoje en las encuestas y lo que marquen en función de sus mediciones. Yo sigo para adelante y dije los otros días que nos vemos el 30 de junio y punto. Esa es la realidad.
Senador, no
voy
va a plantear
más del tema de las encuestas.
¿Va a plantear alguna reunión interna dentro del partido con la calle y los otros líderes para ver si se cambia un poco la postura respecto a la reforma?
Sobre todo al ensobrado, ¿no?
Mire, en principio no. Voy a ver si se dan los extremos, por supuesto. Conversaré con los compañeros. Que por supuesto estamos también en una situación de disputa, entonces cualquier iniciativa que se vea en mí puede estar teñida por un interés dirigido a generar influencia en la próxima elección. Entonces, como yo no quiero afectar a nadie, ni estoy para andar en contiendas chicas y en rencillas aldeanas, miro simplemente el camino y sigo para adelante, porque me parece que es lo que tengo que hacer, que es mi obligación luchar y ser lo que yo soy, que es un combatiente, como siempre lo he revelado a lo largo de mi actividad política, donde nadie me ha regalado nada y todo me lo he conseguido votando en instancias en donde además me parece que los antecedentes políticos valen. Yo he sido intendente durante 10 años, senador durante 20, siempre recurriendo a las urnas y a la gente, que es la que me ha conferido mi condición política, que llevo con orgullo, porque en 30 años nadie puede levantar una objeción ética o ideológica sobre lo que ha sido mi trayectoria política.
Larrañaga, lo último, porque se nos terminó el tiempo. El 3 de junio estaba previsto un debate con todos los precandidatos nacionalistas, organizado por Búsqueda. Usted iba a ir a ese debate. Hoy aparece que la calle Pou canceló justamente su presencia, ¿no? ¿Usted estaba dispuesto a ir el 3 de junio al debate?
Bueno, sí, hace 3 meses que estaba arreglado ese asunto, y que incluso se iba a abrir a los canales de televisión, y después se canceló la realidad por parte del doctor Lacalle. No me parece correcto, porque un partido que aspira a ganar la presidencia tiene que tener la fortaleza suficiente como para superar un traslado de distintas diferencias y matices. Si el procesamiento de matices y de diferencia dentro de un partido puede terminar afectando a la unidad del partido, a mí que no me vengan a correr con ese elemento que pretende asustar de la unidad partidaria, porque con toda franqueza, yo he contribuido como nadie a la unidad del partido desde la derrota, porque hay que contribuir desde la derrota. Contribuir desde la victoria con gestos magnánimos hacia la unidad del partido es mucho más fácil, pero contribuir desde una posición de derrota como yo lo he hecho es mucho más difícil. Así que, bueno, quedará como una anécdota más, porque en definitiva tampoco es la vida o la muerte de nada. Si yo simplemente lo que pretendíamos era decir lo que pensábamos sobre los distintos temas del país, discutir por lo alto y generar una expresión que fortaleciera al partido que integramos.
Muy bien, senador Jorge Larrañaga, gracias como siempre. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a los tres. Un abrazo.
Chau, chau. Que pase bien. Chau, chau.